SER Podcast.
Era una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando.
Soy catalán y me debo al descontento y la aspereza, escribe Marc Oley. Benvingut, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Marc, además de catalán, es escritor, es licenciado en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Y es que Marc estuvo, creo, casi 6 años viviendo en Argentina y a la Pampa Argentina. Nos lleva en su nuevo libro, Las Crines, premio de novela Café de Gijón 2025, que Siruela publica este próximo 21 de enero. No sabría cómo resumir en un simple enunciado las diferencias entre el Empordà y la Pampa Húmeda, dice el protagonista de Las Crines, por el que enseguida te pregunto. Si hay gente y hay tierra, entonces no será tan diferente, le responde Emilio, un pastor. Nos visitan en este programa, en La Hora Extra, Marc, bastantes argentinos, y los dos últimos, que son dos porteños, nos decían que estar en Buenos Aires es como estar en Madrid o en Barcelona, es estar en casa, que cada vez se parecen más las ciudades, y que lo que nos une a españoles y argentinos es cierto desencanto por la vida. Tú hablas de descontento como catalán. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian el Empordà de la Pampa más allá de lo geográfico?
Bueno, buenos días. Yo cuando conocí Argentina realmente no conocí la zona urbana al principio, es decir, me salté el paso obligatorio de Buenos Aires, de la gran capital, de la gran urbe, y fui directamente a un territorio bien distinto, en el cual la gente también vive de manera muy distinta al porteño, ¿no? Entonces es una distancia, el pueblo que yo conozco, esta región, no es muy alejada geográficamente, digamos, del centro urbano, pero sí la vida es completamente, completamente distinta. Yo diría que la gente ahí no vive con un especial descontento, más allá de las dificultades que puedan tener en su día a día, sino que es más bien unas personas, unas gentes en esa zona que rehúyen la queja, ¿eh? Que son personas especialmente, bueno, vitalistas y que se hacen cargo de su existencia. Así que, ya te digo, argentinas son muchísimas argentinas, igual que tal vez España, pues son muchas Españas, ¿no? No es lo mismo hablar con un madrileño que con un habitante aquí, con un pescador, por ejemplo, de Empordà, que es la zona en la que yo pues resido, ¿no? Tengo mi casa.
¿Rehuyen la queja por vitalismo o quizá por cierta resignación también?
Bueno, pueden ser las dos cosas, pero digamos que el argentino en general no tiende a pensar que su vida está regida por un destino, ¿no? Esta queja que nosotros solemos utilizar tanto, habrá muchos argentinos que también, digo, no es una norma, pero esto aquí que decimos como que el mal nos viene de afuera, ¿no? Los males vienen de la afuera, de la política o del trabajo, tal. Generalmente un argentino te va a decir que tienes tú que ver con ello, ¿no? ¿Qué has hecho tú en tu vida como para llegar a este punto y qué podrías hacer para cambiarlo, seguramente? Entonces hay como una responsabilidad bastante grande sobre el destino de cada uno. Una queja te la soportan, pero la segunda queja enseguida te dirá, bueno, ¿y qué haces, no? ¿Qué haces con eso?
Aspectos prácticos de la vida argentina, Leo, cómo cebar un buen mate o cómo montar una parrilla. ¿Qué descubriste tú en La Pampa que te fascinó y que se ha convertido en un personaje más en Las Crines? ¿De qué costumbres, qué culturas, qué lenguajes o incluso qué referencias literarias o culturales tiene esta novela?
Bueno, yo digamos que conocí a Argentina antes de ir a Argentina, sobre todo gracias a mi mujer, ¿no? Que bueno, es argentina, nos conocimos aquí en Cataluña. Pero digamos que yo, el descubrimiento argentino fue primero en unos viajes puntuales, digamos que fuimos de vacaciones y tal, a conocer a mi familia de allá, que es la de mi mujer y es la mía propia. Y después, en el momento de ir a vivir, bueno, pues en realidad aprendí como prácticamente todo, ¿no? O sea, estas costumbres así más folclóricas del mate y tal están bien, pero sobre todo es enfrentarte pues a un... digamos, a una manera de entender el mundo, bueno, distinta, separada de lo que uno está acostumbrado a vivir y por tanto, más allá de un viaje puntual, lo que te permite, digamos, vivir en otro lugar del mundo, sea cual sea, pasando las estaciones, ¿no? Transcurriendo la vida de verdad, buscando trabajo, buscando sustento, relacionándote con la gente. Entonces, bueno, hay estas costumbres que son más de tipo, bueno, pues folclórico, ¿no? De esto que hablo en la novela, porque el personaje de la novela es un tipo que nunca había estado en Argentina, que le dejan una casa, una quinta en medio del campo, y entonces se enfrenta a todas estas cosas como con una novedad muy grande, ¿no? Yo venía, digamos, acarreando un conocimiento previo que después se fue confirmando ahí, ¿no? Pasa lo mismo con las lecturas. Tú dices, bueno, escritores argentinos, yo había leído, pero bueno, por ejemplo, yo había leído el Martín Fierro, por ejemplo, antes de ir a Argentina, y lo tenía que leer con un glosario, ¿no? Porque, bueno, pues las palabras, digamos, de campo argentino, el nombre de los aperos, de los caballos, el nombre de las plantas, el nombre incluso de los vientos o de los pájaros o de cualquier cosa de la realidad del campo de allá, pues me era completamente extraña y ajena, ¿no? Entonces, al llegar, vas poniendo esas palabras que para ti eran meras palabras o significantes y tal. Cuando llegas a Argentina, empiezas pues poco a poco a relacionarlas con objetos reales, ¿no? Con objetos que marcan también la vida de la gente.
El protagonista de Las Crines es un hombre cuyo nombre desconocemos, un hombre que necesita un cambio de aires, el campo, Argentina y una llave, como decías, la de la casa que le ha dejado una amiga para pasar unas semanas, y él le irá contando su experiencia a través de cartas. Si pudieran meter a todos los sesentones de España en un gran frasco, en un frasco cerrado y unas manos gigantescas los batieran, mezclaran y sacudieran durante algunas horas, terminaría saliendo un tipo como yo, dice. Te quiero preguntar cómo es este tipo, Marc, que se siente transparente, invisible, sin rasgos diferenciables o atributos ante los demás.
Pues no lo sé. Digamos, a mí se me presentó esta falta de nombre, ¿no? A veces las personas que han leído el libro, que de momento son pocas, porque no ha salido todavía, sale el 21 de enero, pero hay algunas personas me han dicho, ostras, acabo de leer el libro y tal, y el protagonista no tiene nombre, ¿no? ¿Y por qué? Me preguntan. Y no lo sé muy bien. Yo creo que es un nombre que no se me presentó a mí. Y quise ser honesto. Muchas veces, cuando escribo libros y tal, o personajes, a veces me aparece el nombre claramente, directamente en mi cabeza, y lo respeto. Y en este caso respeté que este hombre no tenía nombre. ¿Por qué? No lo sé. Es como una falta de atributo, tal vez en el propio artilugio literario. Lo que me interesaba más en este caso era una mirada, ¿no? Una mirada de una persona real, verdadera, y sí, que viera ese entorno, que se sorprendiera, que le pasaran cosas, que sufriera también un viaje exterior, ¿no? En este paisaje que estábamos comentando, pero también un viaje interior de descubrimiento. Al principio desde un cinismo que se va modificando poco a poco. Entonces mantuve esta falta de nombre para precisamente tal vez para recalcar, bueno, que es un artilugio literario. Y que lo que me interesaban eran los atributos verdaderos de este hombre, que él mismo se queja de que es un hombre como irreconocible, ¿no? Que es un hombre como muy común, pero tiene una mirada particular. Claro. Entonces quería ahondar más en esta mirada que no tanto en rasgos aparatosos o pintorescos.
Sin hacer spoilers, he pensado, esto es algo muy subjetivo, que también está en una edad en la que suele producirse una crisis, la de los 60, cuando los padres normalmente han muerto, uno revisa su infancia, uno siente que está más cerca del final que del principio de la vida. Algunos hombres normalmente se ponen un pendiente o se compran una moto, aquí tenemos un caballo. Es una lectura subjetiva, pero no sé si lo has pensado, que quizá también está atravesando cierta crisis de edad.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que este hombre viene, yo diría que viene acarreando una crisis perpetua, ¿no? en su existencia. Es decir, él tuvo una infancia difícil, tal vez sí que el lector ya lo irá descubriendo poco a poco, pero es un hombre que está abonado a la soledad, ¿no? Yo, en mis libros anteriores, siempre el tema de la soledad es un tema central en mis libros, ¿no? O sea, es decir, estas subjetividades, estas personas que miran un poco siempre desde la periferia, ¿no? Que es como una mirada flotante, personas que están observando a los demás, que se quieren aproximar al otro y a veces lo consiguen con limitaciones muy claras. El tema del caballo, me has preguntado, ¿no? También.
No.
Ah, todavía
no. El caballo te voy a preguntar luego.
Pensé que me habías preguntado, bueno, esto que unos compran una moto, ¿no?
Sí, hay...
Como estas, en Argentina se dice pendejadas, ¿no? Ser un pende viejo, ¿no? O sea, negar el transcurso de los años.
Eso es.
Yo creo que es un hombre que no, que acepta perfectamente la edad que tiene y que se siente como declinando desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces está solo. Y esta amiga le presta esta casa en Argentina, una casa de campo, una casa grande, en mitad de la llanura, y él, su primer propósito es mantener esa soledad, ¿no? Ir ahí a aislarse un tiempo y tal, ¿no?
Bien.
Ante una desesperación que no se nombra. Lo que pasa es que conoce unos cuantos personajes que lo arrancan un poco de este ensimismamiento y lo obligan a relacionarse de alguna manera.
Claro, ahí quiero ir. En Cataluña o en Europa, Leo, el humano está en todas partes, su huella es permanente, en los valles, en las playas, en las montañas. Aquí no, en La Pampa no. Dice este hombre que huye buscando un poco el silencio y la soledad deseada. Sin embargo, ya en el segundo capítulo, creo recordar, se da cuenta de que la soledad no existe, ni siquiera aquí, en este sistema de casas desperdigadas. Tú que tanto has trabajado el tema de la soledad, ¿es posible encontrar la soledad deseada, Marc, el silencio o al final... cualquier sonido es un estruendo?
Es que la soledad se puede encontrar también en bueno, es un tópico también literario, ¿no? Pero en una gran ciudad, ¿no? Entonces, las personas se sienten solas, bueno, en función de sus capacidades, ¿no? La Pampa es un lugar extraño porque de un pueblo a otro tal vez hay 50, 60 kilómetros de distancia, o 100 o 150. Entonces, el vecino, digamos, puede estar en otra quinta y tienes que, tal vez, conducir 3 o 4 kilómetros para llegar a su casa, ¿no? Entonces, me refiero a esta soledad geográfica, pero después la gente se une, ¿no? En estos lugares también. Entonces, bueno, es una soledad relativa, una soledad relativa. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina que... agarrabas el coche para irte, yo qué sé, de un pueblo a Buenos Aires y tal vez eran 600 kilómetros y cogías la cartera, el tabaco si fumabas, las llaves del coche y te vas, ¿no? Y aquí hacer un viaje de 600 kilómetros, bueno, es casi un acontecimiento personal, ¿no? La maleta, la preparación, las gasolineras, el dinero, ¿no? Entonces las distancias, bueno, como todo, son relativas.
Todo está al alcance de los sentidos, pero las cosas solo se revelan cuando estamos preparados, poco a poco, detalle a detalle. Hablabas antes de la observación y cómo el observar a estas personas con las que se va cruzando va cambiando un poco la mirada del mundo que tiene el protagonista. No sé si hay cierta reivindicación de eso, de parar, observar, de contemplar, que en la escena esa de la barbacoa se habla mucho de la contemplación. Si estamos poco preparados o desentrenados para contemplar, para la belleza contemplativa de nuestro entorno.
Sí, es que yo creo que para ver las cosas realmente hay que entrenar. Creo firmemente en eso. Por ejemplo, yo he traído amigos argentinos aquí a Cataluña y los he puesto, por ejemplo, a buscar setas, hongos, ¿no? Setas, bulets, que es una tradición aquí muy, muy catalana. Sí. Y, por ejemplo, tú empiezas o espárragos o lo que sea, ¿no? Tú empiezas a verlos en la medida en que te los nombran y en que te los señalan, ¿no? Entonces después los ves por todos lados. A mí me pasó en Argentina. La Pampa es un territorio que aparentemente parece, cuando llegas, monótono, ¿no? Muy extenso, con arboledas lejanas. Y aparente, bueno, en la literatura gauchesca también lo llaman el desierto, ¿no? Entrar en el desierto. El desierto tal vez tenga algo como de repetitivo, de monótono, pero no de vacío. Entonces, también ahí en el campo, cuando empiezas a ver algo, empiezas a reconocerlo y lo empiezas a ver a todas horas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Argentina que vi un colibrí por primera vez, ¿no? Allá lo llaman picaflor, en la quinta, bueno, de mis suegros, de la familia. Entonces había una binonia preciosa y apareció un colibrí. Yo nunca había visto un colibrí y cuando lo vi, ellos se sorprendieron ante mi propia sorpresa, ¿no? Porque es algo a lo que están acostumbrados. Es decir, todos los días comen y toman mate y están los colibríes dando vueltas. Y esta sorpresa ante la mirada a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y creo que es uno de los atributos de viajar, ¿no? Y uno de los pecados del viaje, precisamente, es intentar encontrar lo mismo que tú ya tienes en tu lugar. Porque hay muchas personas que viajan y esperan, siempre observan las cosas en comparación a lo que ya conocen o ya han vivido, ¿no? Y creo que es un error. De la misma manera, creo que hay que seguir valorando lo que vemos cada día. O sea, que no hay que hacer el gran viaje tampoco para valorar, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el mar desde mi casa y veo el mar desde mi trabajo, desde el instituto en el que trabajo, y sigo mirando el mar. Me sigue llamando la atención y sigo parando, aunque sea 2 segundos, para renovar, digamos, esa mirada asombrada.
No para hacerse el selfie y subirlo a las redes.
Puede ser también, pero sobre todo el 99% de las veces que miro el mar no lo fotografío, sino simplemente lo miro y me admiro, ¿no? E incluso estando allá en el campo en algún momento pensaba, ostras, uno de estos gauchos, ¿no? Que están aquí en el campo, que trabajan en el campo, tamberos, que viven en medio del campo, pensaba qué sentirían, en algún momento he llegado a pensar qué sentirían si los plantaras de repente, pues eso, ¿no? En este territorio de aquí de Girona, donde hay un pueblito al lado del otro, donde hay hondonadas, donde hay pueblos medievales, y si pudieran ver este mar de aquí, ¿no? Y me gusta pensar eso también, qué sentirían, ¿no? ¿Qué sentirían al ver este paisaje tan distinto?
Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más.
Pensé en un caballo, en ese caballo, el de mi infancia, el que no quise montar, una bestia gigante, sus relinchos, sus dientes y el miedo otra vez. El miedo y la gente, toda esa gente, la que debía quererme, la que debía querer. ¿Qué representa a Potry Cox en esta historia, ese caballo viejo, en este momento vital, además del protagonista, que, si no tengo mal entendido, es un hombre que no tiene hijos y recibe un caballo al que solo debe cuidar?
Sí, sí, él pregunta qué hay que hacer con un caballo y le dicen que simplemente un caballo vive solo, ¿no? Si tiene campo para comer el pasto y tiene agua fresca, no hay que hacerle nada, ¿no? En la pampa es así. Entonces, a veces pienso por qué los animales han sido una constante, ¿no? En los libros que he escrito o que voy escribiendo. Digamos, mi segundo libro se titula El Bozal, que es un libro de relatos que en el que abundan, por ejemplo, los perros, ¿no? Y yo sé que los animales, bueno, evidentemente son metáfora, ¿no? Son metáfora de los humanos y son metáfora o directamente hablan de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Con su cuidado, con su abandono. Entonces, el protagonista no conoce el caballo y se encuentra en un mundo rodeado de caballos, que es exactamente lo que me pasó a mí. Yo no conozco los caballos. Yo los caballos los he montado alguna vez de joven y nada más, ¿no? Pero entonces me encontré en un mundo en el que el caballo tiene una presencia alucinante, ¿no? Ahora mismo acabo de volver de Argentina. Incluso hay colmados en los pueblos de campo que venden comida, que venden hierba, que venden dentífrico y también venden riendas y también venden espuelas. Es decir, venden cosas relacionadas con el mundo del caballo en un colmadito de pueblo, ¿no? Y yo, el caballo es un animal que a mí me fascina, no tanto como para montarlo, pero sí esa observación, ¿no? Es un caballo, es un animal extraño, es un animal que es herbívoro, por tanto es un animal nervioso que tiende a huir del peligro, ¿no? Es un animal que se tiende también, que se permite domesticar, es un animal que si lo tratas mal te responde, digamos, con siempre con un recelo, ¿no? Nunca se deja someter como un perro, creo yo. Entonces el protagonista, bueno, pues recuerda un caballo de su infancia que tal vez no sería tanto aquí como para explicar, para no desvelar tantas cosas. Hay un caballo que ronda en sus sueños, ¿no? Un caballo que debería cuidar y no cuida convenientemente. Por tanto, ahí creo que está también el concepto de la culpa, ¿no? De la culpa de no cuidar. Pero yo, el caballo, digamos, yo estaba en Argentina y por las noches, por ejemplo, los escuchaba los relinchos del caballo a medianoche, ¿no? Los relinchos de los caballos semisalvajes, ¿no? Los caballos que viven en libertad. Y también escuchaba el galope de las tropillas de los caballos al pasar de noche. Y bueno, es un animal que me dio como para pensar en varias cosas, ¿no? Esta convivencia del caballo, por ejemplo, hay escuelitas de campo allá en Argentina o las escuelas más periféricas de los pueblos en las que incluso algunos niños, muy, muy pequeños, ¿eh? Niños de 12, 13 años, pues llegaban a caballo a la escuela. Y, y, llegan a caballo, lo atan en cualquier lugar para atarlo, y después al salir de la escuela yo los observaba cómo salían corriendo con los caballos, ¿no? Contentos al salir de la escuela y sin silla de montar, sin nada, ¿no? Y entonces esa convivencia con el caballo, bueno, me gustó y me pareció suficientemente atractiva para profundizar un poco. Ya te digo, sin conocer el caballo de manera personal, pero sí desde esta admiración.
Sí, los perros muerden, aúllan, se sacian, huyen, juegan, se tumban y entre muchas cosas más mueren. Pero todos sin excepción se resumen a través de las palabras, escribías en el bozal. ¿Qué metáfora suponen estos perros en las crines? De una naturaleza violenta, cruel, pero que al final lo que busca es la supervivencia. Son, al final, los perros siempre mejores que los humanos.
Sí, el perro en Argentina es también omnipresente, ¿no? Está el perro suelto en las calles. Y entonces en un momento de la novela, bueno, hay... Esos perros se convierten en jauría, ¿no? En jauría que se dispone a sobrevivir de la manera que sea. Y el protagonista tiene un trabajito extra para cuidarlos, para separarlos y para que desaparezcan un poquito de su entorno.
Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan.
El alazán, el corralero o estas cosas que pasan son canciones que aparecen en las crines. No sé si buscadas, si se cruzaron en tu camino, ¿cómo has dado con ellas?
Son canciones preciosas que hablan de... Sí, del campo argentino, hablan de la vida en las estancias, hablan de... Por ejemplo, esta canción que ponías antes habla de... Que dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo... clave en su cuello un cuchillo porque el patrón lo ordenó, ¿no? El amor al animal, a pesar de que sea un animal de trabajo, ese amor profundo del animal, ¿no? Y esta que estás poniendo ahora habla de un estanciero que fue un estanciero, bueno, justo con sus trabajadores, con sus peones, y después cuando pasa a mandar su hijo, cuando hereda la estancia, una estancia en Argentina es una propiedad gigantesca de campo, ¿no? Pues el hijo del patrón pasa a ser una persona más arbitraria, ¿no? Y a tratar mal a sus empleados. Y entonces uno de los trabajadores, que es mayor, se da cuenta de que ese hijo ya no lo va a tratar a él como lo trataba su padre, ¿no? El estanciero que ya no está.
Los patrones mueren y los hijos mandan, sí, cantan en este tema interpretado por José Larralde. Y es que en las crines precisamente también recoges un poco este sistema de clases, de explotación laboral, casi de esclavitud. ¿Hay más clasismo allí que aquí? ¿Sigue siendo el mismo?
No creo que haya más clasismo que aquí. De hecho, diría que el clasismo europeo es prácticamente insuperable. Lo que sí reflexiono en el libro es sobre estas parcelas de poder, ¿no? Por ejemplo, el estanciero de allá, el estanciero que sale en la novela, el hijo es al revés que la canción. En este caso, el hijo del estanciero es un tipo más, con unos principios más claros, y el padre es un estanciero más salvaje, ¿no? Y más despótico, ¿no? Y entonces sí que me gusta reflexionar sobre cómo, digamos, las personas utilizamos nuestra parcela de poder, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Alguien puede ser, por ejemplo, yo qué sé, portero de un instituto o portero de un parking o de un garaje e intentar tratar despóticamente a los demás, ¿no? O alguien puede tener una gran propiedad y no hacerlo. Entonces, también creo que el hecho de no viajar te hace dar una gran importancia muchas veces a personas sobre sus pequeñas propiedades o sobre su pequeña parcela de poder, ¿no? Y cuando viajas te curas un poco de eso. Es decir, un gran estanciero solo ve su estancia y cree que ese es su universo, ¿no? Y como es su universo, pues lo rige con sus normas particulares. Lo mismo pasa con las familias. Y cuando viajas te das cuenta, bueno, que esa estancia tuya es una manchita, ¿no? Es una manchita en la inmensidad del mundo, ¿no? Y aquí puede pasar lo mismo en Girona. Pues un tipo tiene una casa, tiene una casa antigua o lo que sea, y puede sentir que, bueno, que es como el rey de la zona, ¿no? Y esa zona es muy, muy diminuta siempre.
Viajando o leyendo. Hay capítulos que son como un poema o como un relato breve, como el dedicado a los pájaros o a ese de los colibríes o picaflores, todavía más corto. ¿Qué efecto provoca o esperas que provoque en el lector esta estructura de capítulos cortos como pequeños cuentos o relatos?
Pues digamos que son como pinceladas de la visión del propio protagonista, ¿no? Yo alterno la escritura entre novelas y cuentos y creo que al fin y al cabo estas distancias, ¿no? Estas clasificaciones que hacemos entre, bueno, relato, novela, novela corta, novela larga, digamos que no les doy tanta importancia a esta separación de géneros, porque al final a lo que voy es al párrafo, ¿no? Es a la oración bien construida o intentarlo, ¿no? Y para mí siempre la literatura, digamos, son distancias cortas, siempre, sea el tipo de libro que sea. Entonces yo, por ejemplo, digamos que voy validando mi obra a partir de oraciones y a partir de párrafos o de capítulos, no voy más allá. Si un párrafo, normalmente, si dudo, si un párrafo, por ejemplo, veo que se aguanta solo, que se aguanta como una pequeña pieza literaria, lo mantengo. Mm. Y si un párrafo no tiene sentido en sí mismo, de alguna manera, no me está aportando nada diferencial o no se sostiene como una pequeña pieza, generalmente lo descarto.
¿Sientes como profesor también que los jóvenes han perdido capacidad de comprensión lectora, además de concentración?
Puede ser. Lo que pasa que la diferencia que yo hago es que no los culpo a ellos. Porque muchas veces, bueno, culpamos a los chicos, ¿no? De, bueno, hoy en día no saben leer, no saben comprender los textos y tal. Bueno, deberíamos preguntarnos un poco entre todos por qué, ¿no? Si es así y si es así, bueno, el por qué, digamos, que es una responsabilidad que tiene que ser compartida, ¿no? Porque muchas veces los miramos a ellos y bueno, o los culpamos por estar siempre con las pantallas y nosotros también lo estamos, ¿no? O los culpamos de no leer libros y resulta pues que en las casas no hay libros, o que nunca ven a sus padres leer, o que nunca sus padres han leído con ellos, o que nunca les han explicado un cuento, ¿no? De pequeños, o les han hecho leer un poema simplemente para valorar la cadencia de las palabras. Entonces ahí está todo.
Las Crines, premio de novela Café Gijón 2025, que sale el 21 de enero. ¿Sabes ya dónde vas a ir a presentar, no?
Bueno, pues empezamos el 7 de febrero en Gijón, que es el propio acto de entrega del premio, ¿no? En el Ayuntamiento de Gijón. Después, al día siguiente, paso por Oviedo, aprovechando el viaje. Después hago Barcelona, Madrid, Málaga. Me han invitado al Festival de Málaga. Y empiezo así, y después ya iremos viendo.
Pues Marco Leil, no se haga usted problema, gracias por haber estado en La Hora Extra.
Se nota que has leído el libro, te agradezco muchísimo.
He disfrutado muchísimo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marc.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.